Audio sync, 1, 2, 3.
Ya no hay que hacer eso más.
¿Por qué no, Francisco?
En uno de los videos del podcast, en el canal del podcast, alguien comentó que había una forma de sincronizar eso. No sé si es porque... No, bueno, obvio no fue que sonó el 1, 2, 3, sino dijo... No sé si es que había algo de sincronizar, en realidad no estoy seguro. Pero es que había una opción automática en Final Cut Pro, que es donde editamos, para hacer eso.
O sea que este seguidor...
Sabe bien más que
sabe
nosotros.
Sabe de podcast y todas estas cosas. Dios mío, pero ahora siento que tiene como un chingo de audio.
Bájale un poquito si quieres. Pero no, sí, yo no sabía que uno podía sincronizar. O sea, yo sé que se puede hacer como en otros programas. No sabía que el Final Cut tenía eso.
Pero yo veo a toda la gente profesional que te me hace estas cosas para sincronizar.
Yo digo que es como un backup. Como si no funciona la vaina automática, por lo menos tú lo puedes hacer.
Ah, bueno,
sí. 1, 2, 3.
Porque tengo que decir que duré... Ese segundo podcast duré muchísimo para poder como encontrar es que el audio.
No saben qué pasa, que a veces no, por alguna razón no sincroniza. Y o la cámara va más rápido o el audio va más rápido, que no entiendo por qué. Ni que fuera una cinta.
Bueno, esa vez también me pasó que era la estábamos grabando con los teléfonos y era la cámara del teléfono de Francisco la que... Como que el video iba súper lento.
Ajá. Como que cuando uno adelantaba así el podcast, o sea, el video más adelante, mi cámara se sincronizaba con el audio, sí, todo raro. Bueno, amigos, bienvenidos a Cartabla, episodio
número 9.
10.
¿10?
Directora de podcast, 10.
¿10?
Llegamos al 10.
Bueno, pero es que la imagen del podcast anterior todavía la hizo Francisco. Todavía no he llegado a ese nivel de la escuela.
Pero este es el número 10. Nos ha tomado... No más un año.
Wait, ¿para hacer 10 podcasts o qué?
Ajá, no más un año. Ahí vamos, loco, vamos. Lentamente,
lento, pero
seguro.
A paso de vencedor. Pero bueno, aquí estamos, el podcast número 10. Y bueno, vamos a entrar directo al tema, la verdad, porque...
Así que vayan, si quieren sentir compañía, aquí estamos para ustedes. Si quieren sentir motivación...
Aquí también estamos para ustedes.
Si están tristes, no sé si lo vayamos a contentar, pero por lo menos se van a distraer un ratito.
Exacto,
con nosotros.
Por lo menos se van a olvidar un ratito de sus
preocupaciones, sí.
Preocupaciones.
Todos los problemas y sin malos momentos son temporales.
Escuchen babosadas aquí con nosotros, miren. Y yo vuelta otra vez con el micrófono. Me acordé hace rato, es que yo siento que los audífonos, o sea, tengo como ese lapsus mental de que te pones los audífonos y tienes ya el micrófono.
Ajá,
¿sabes? Yo uso mucho los audífonos cuando estoy hablando con mi papá, exacto, con mi familia en general. Y a veces Francisco también está jugando.
Disculpa que te interrumpa, creo que ahora tienes mucho volumen.
Ah, viste, yo te dije, pero le bajo para la derecha o para la izquierda. Un momento, video de nuevo, por favor.
El mixer. Disculpe que es que no tenemos todavía personal en los controles.
Porque próximamente vamos a decir, y en los controles, Maximiliano.
Maximiliano. ¿Qué está haciendo? No, Maximiliano está dormido. Sí, ya tengo que arrepentir.
Bueno, entremos un poco ya en tema. Para este podcast, después... Pero es que, Dios mío, pero es que me dices que entonces...
No, pero, o sea...
Voy a hablar sensualmente.
Porque le bajaste el volumen y entonces ahora te dejaste el micrófono más que la vez pasada, no entendí.
Bueno, es que...
Si le bajaste el volumen, ahora sí te lo puedes... Porque mira, yo estoy hablando...
Ahora disculpen, sí me lo puedo pegar.
Amigos, disculpen. Disculpen, pero es que, bueno, uno es medio noob. Pero por lo menos ahorita que el micrófono no es tan... El volumen no es tan alto el micrófono, te lo puedes poner cerca. Uh-huh. Y suena crispy, suena nice. Uh-huh. Pero entonces ya aquí suena como que estamos en un salón o en una cancha de básquet. O en un baño.
Bueno, entremos en tema y esta vez quise... Entre tantos comentarios. Eso sí me parece ridículo decir, honestamente, así como que
me han estado preguntando.
Ay, sí, me da.
Y que todos los videos que uno mira en YouTube, la gente, en el último video me hicieron una pregunta, ¿qué?
Y eso me hace sentir súper ridícula, yo la verdad no me siento así, pues, en fin.
¿Pero cómo más lo dices? Porque yo a veces en los videos digo lo mismo.
¿Pero y no te sientes ridículo?
Pues que de bola que sí. En el video anterior me preguntaron qué. O alguien comentó que, no sé,
es como
lo repetitivo que uno lo ve en tanta gente que lo dice, que pero
sí,
¿cómo más lo dice?
Pero yo lo veo también desde el punto de vista de que yo no me siento como artista, ¿sabes? O sea, como que yo asocio...
Pero es que no somos artistas por eso,
no me
pendejo.
Bueno, por eso, pero yo asocio ese tipo de respuestas o de expresiones con alguien que es muy famoso.
Sí,
no, cállate, no influencer, o sea, que eres artista, pues, Lady Gaga. Uh-huh. No hay así, pues. Uh-huh. Alguien burda de... Entonces me parece como burda estúpido yo decir eso, pues. No sé.
Bueno, pero ¿qué nos preguntaban en el video anterior?
sin tanto preámbulo, aquí vamos.
Está lloviendo.
Está lloviendo. Y Maxi está dormido. Eso, a nosotros estar en la van con lluvia es como sentirse en un rancho.
¿No escuchan la lluvia? Bueno.
Estamos, es burda de afrodisíaco.
Estamos aquí en un momento de relajación. Pueden respire. Disfrutar la lluvia. Ah, toma ASMR. Aire. ASMR. Que no sé qué significa ASMR, pero son esos videos que...
Que solo...
Amigos, llegamos el día de hoy aquí para dormir. No, no me estoy burlando de los que hagan ASMR. Pero...
Pero a mí eso me parece súper bizarro. O sea, como que no...
Ajá, yo no soy... Yo, hay gente que le gusta y le respeto que
sí,
lo haga.
Sí, sí, sí.
Pero total. Yo no... No puedo mirar, o sea, yo no me puedo sentar a mirar un video completo de ASMR. Ajá. No puedo, no es
pero
una
¿y
categoría.
¿Qué hace la gente?
Es que no entiendo, o sea, eso es como de relajación, pues.
Ok, pero hacen algo.
Lo que quieras.
Por ejemplo, estás cocinando y entonces.
Bueno, hay de comida, hay de.
Pero como que abres una comida.
Bueno, hay ASMR de gente comiendo, hay ASMR cocinando, hay ASMR de gente que te habla así suavecito, como para que tú te relajes.
Como una meditación. Ajá. De pronto esa parte, ajá, sí, que es así. Algo como más de meditación, sí, pero...
Puedo estar también equivocado, pero sé que hay diferentes tipos de ASMR. Bueno, pero ¿cuál es la pregunta que nos preguntaron en el video anterior?
Bueno, nos preguntaron sobre Bifix, pero queremos entrar como en tema dando un poquito de información sobre...
¿Sobre qué?
Entrevista, o sea, no queremos como entrar directamente en lo que es Bifixi, sino queremos dar como más información. O sea, ¿qué sería para nosotros un negocio on the road?
¿Qué sería o qué es?
O qué es, exacto. ¿Qué es un negocio para nosotros on the road?
O sea, tener un negocio mientras viviendo... Viajas. Ajá, mientras viajas. O sea, sí. No, bueno, en el caso de nosotros... Pues es que hay muchos casos,
sí,
que pueden
ser
diferentes,
como ser,
¿no?
Freelance.
Pero es que es diferente. Porque hay negocios digitales... Uh-huh. Que no, o sea, una computadora ya, pues, trabaja en un computador.
Claro.
Pero nosotros, en el caso de nosotros, vendemos un producto físico. Uh-huh. Entonces, pues, tenemos que hacerlo. No es como que... en el caso de nosotros tenemos la van donde podemos hacer ese producto. Entonces, uh-huh. no es freelance. Creo que eso no es freelance.
Es básicamente tener un negocio.
Sí, es un
o
negocio
sea, es
mientras
como la
viajamos.
Perspectiva de uh-huh. tener un negocio, ¿sí? Esa persona preguntaba específicamente por Bifixi. Nosotros vamos a empezar como con, ¿qué es tener un negocio? ¿O qué fue para nosotros y qué es para nosotros tener un negocio? Haber empezado un negocio. Y ojo, nosotros con cero experiencia real
ya,
en
pero
un
¿qué
negocio,
me estás
negocio.
Estoy confundido. ¿Me estás preguntando cómo empezó Bifixi?
No, bueno, a eso voy. Cálmate.
Ajá, pues es que
correro.
No.
Uy, pero qué apure. Ajá. Entonces, yo quería dar nuestro punto de vista... Sobre nuestro negocio. ¿Cómo empezó nuestro negocio? O por lo menos, ¿cómo empezó nuestra idea de negocio?
Ok.
Tomando en cuenta que nosotros somos súper novatos, no tenemos un negocio al 100%, o no es un negocio del que vivimos hoy en día al 100%, como otras personas.
Uh-huh.
Y bueno, nada, quería dar como un poquito de historia para las nuevas personas que nos están escuchando.
Bueno, nosotros... digamos, nos caracterizamos desde antes de llegar aquí a Estados Unidos de que nos gusta mucho hacer las cosas nosotros mismos.
Ajá.
En sentido de si hay una franela que no existe, yo la voy a marcar. Uh-huh. Y va a existir porque yo la voy a hacer.
Uh-huh.
Si hay, no sé, un bolso de tal manera, no existe, o existe pero siento la capacidad de que lo puedo hacer, nosotros uh-huh. lo vamos a hacer. Uh-huh. Si hay una cama que es de cierta manera y no la hay, nosotros la vamos a hacer.
Uh-huh.
Entonces creo que a partir de eso fue que decidimos en algún momento crear nuestra compañía. ¿Cómo llegó exactamente? Bueno, nosotros en los videos, hablando un poquito más como del cuento como tal, pues.
Sí.
Nosotros empezamos a... no estoy seguro si ya hacíamos videos o no.
Sí.
Creo que sí, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Empezamos el hip pouch, el bolsito del candado y eso.
Uh-huh, el de la cintura.
Cuando uno anda en la bicicleta. Ese bolsito lo vendían, en ese momento Chrome lo vendía, que es el que veíamos por todos lados, uh-huh. de la gente que estaba haciendo mensajería. Pero creo que no lo tenían en la tienda.
Uh-huh.
Al mismo tiempo no teníamos tanta plata para comprar uh-huh. eso. No era un momento donde podíamos darnos
sí.
el gusto de comprar un bolso.
Sí.
pero sentíamos que podíamos hacer uno. La máquina, no estoy seguro aquí, la máquina de coser, la primera la compramos para hacer el bolso, ya la teníamos.
No, la compramos para hacer el bolso.
Compramos entonces una máquina de coser en tarja que parecía de juguete de plástico, como $80, no sé si... Es barata, pues.
Sí, sí, suelen ser económicas, o sea, algo que... Sí, o sea, que no es que te va a cortar el presupuesto así, Dios mío, cuesta $400.
No, es...
Como de pronto uno en Venezuela que de pronto uno allá decía, bueno, voy a comprar una máquina de coser y tú tenías que hacer una inversión.
Claro, pero esto era una máquina de coser en como entry level, o sea, para principiantes, novatos, para, exacto, sí, para sí, coser sí. Cosas simples.
Sí, de hecho era para coser ropa, o sea, era como algo fashion, no sé qué, o sea, me acuerdo que era algo específicamente para ropa. Pero nosotros en ese mismo orden día, de que pronto nuestro presupuesto era un poco apretado, de que sabíamos que era algo que pronto nos iba a facilitar el trabajo que estábamos haciendo en ese momento, que era hacer deliveries, pero que no queríamos como gastar dinero en eso porque no era necesario específicamente. O sea, ya teníamos el bolso donde meter la comida y ya eso era suficiente. Por eso entonces decidimos un día, estando en Target, comprar la máquina con la idea de que Francisco iba a hacer el diseño y yo tenía como unos skills o unas habilidades de costura muy novatas y yo dije, bueno,
siempre
yo,
he sido más o menos,
yo le entro.
Así, yo no... Disculpa que te interrumpí. Estaba leyendo algo y cuando alguien está hablando, si tienes una idea, no debes interrumpirlo. Por favor. Debes incluso esperar hasta 2 segundos. Porque puede ser que la persona que estaba echando ese cuento, tú crees que va a terminar. Y puede ser que 2 segundos después suelte la línea que mata el tema. O sea, que le pone lo picante.
¿Cómo así? ¿Que cierra el tema y entonces no, tú la cagaste porque tú sigues por el tema?
No, dice algo que era como el mejor momento del tema, por decirlo así.
Y tú, o sea, lo interrumpiste.
Ajá, y tú todo. Por todo atorado ahí por decir la otra mierda. No dice, o sea, la interrumpes y le cortas la vaina.
A mí me gusta cuando hay interrupciones, pero son taradas, ¿sabes? O sea, como que...
Algo cómico. Que quieras agregar a eso y que la otra persona siga. No, pero aquí te interrumpes para yo decir lo que tenía que decir. Y ya se me olvidó qué mierda lo que iba a decir.
A mí me pasa mucho eso.
¿Qué estamos hablando?
De la máquina de coser, claro, pero... que la compramos en Target, que es un entry level, o sea, que era muy de novatos porque yo pero tengo la idea de costura.
Estoy entendiendo que es lo que iba a decir.
Tú tienes exacto. Eso. Diseño.
Que siempre ha sido así, pues Lulu es la que sabe coser. O sea, yo puedo agarrar la vaina de coser y unos matachos ahí, pero hago que dos telas se peguen, es lo importante, sin importar el resultado. Pero veo como más, o sea, soy capaz de visualizar las cosas antes de hacerlas, o sea, no. Cortando, como que digo, ok, puedo doblar esto y eso, entonces Lulu no, como que no puede con eso, yo tengo que dibujar, y a veces le explico y no lo entiende, y me toca a mí agarrar la tela y coser toda esa mierda en matacho y mostrarle. Sí. Sí.
Bueno, vi hace poquito una foto de una van que estaban construyendo, y para hacerse como idea de cómo, de qué tanto espacio ocupará el mobiliario y todo eso, lo hicieron con cartón, o sea, hicieron el mobiliario con cartón.
Estaba súper cool.
Y ya así podían tanto medir espacio, cuánto iban a necesitar, como darse más una idea tangible, ¿no? De cómo realmente se iba a ver. Yo soy ese tipo de persona.
Que necesitan ver visual para poder hacer.
Que tiene que meter el dedo en la llaga para poder...
No, saber. Pero es que yo creo que es porque no has intentado diseñar cosas. Digamos que yo tengo la experiencia, porque bueno, estudié arquitectura, hacía modelos en 3D.
Yo como enfermera soy creaba, como arquitecta soy muy buena enfermera.
Creaba cosas sin existir. Que correcto, las visualizaba y, pero a medida que lo haces lo puedes visualizar más. Entonces, bueno, quizás es eso, como que no lo has hecho. Bueno, como todo, algo que uno no ha practicado, pues no tienes que desarrollar esa idea. Pero siempre ha funcionado así. Entonces, obvio, en algún momento en el podcast, en los videoblogs, como que mostramos que estábamos haciendo eso, como que quedaba cool una vez. Eso fue evolucionando, después hicimos un bolsito como hacer deliveries. Y la gente como que, coño, pero pónganlo a vender, no sé qué, pero... Pues en ese momento, la inseguridad de uno, ¿no?
Sí. Sé que hubo ese comentario de, si ustedes lo hacen, yo lo compraría solo porque lo hicieron ustedes. Entonces fue así como que nos dio esa emoción de sentir que teníamos una... Que estábamos empezando a crear una comunidad. Y que esa comunidad se iba a sentir identificado con lo que sea que hiciéramos. O sea, que iba a sentir que parte de nosotros... estaba en ese producto que estábamos haciendo, pues.
Exacto.
Fuera de no mucha calidad, como de pronto, no sé, tipo pero zapatos entonces, Nike.
Eso era lo tricky, que nos... Como que, ok, sí, la gente me quiere comprar algo porque lo hicimos nosotros.
Pero tú quieres brindar.
Pero, coño, no quieres mandar un matacho ahí que... O sea, la vaina va a durar una semana y se va a dañar.
Correcto. No. Correcto. Y siempre ha sido nuestro estándar de evaluación en cuanto a productos. Exacto. Siempre hemos tratado, a pesar de que uno sabe
Mira,
que
obviamente... Lulú, ahí en los controles.
Coño.
Puede, por favor, bajarme el volumen de mi audífono, que me voy a quedar sin tímpano.
Ah, Dios mío.
Es que hasta cuando yo mismo hablo me aturdo.
Es Maxi el de los controles, ¿ok?
No, pero en este momento eres tú. No, es que si digo Maxi, después me vuelve loco. A mi audífono, ¿no? Es el de abajo.
Yo le estoy...
A mi micrófono.
¡Ay, mío!
Al volumen de tu audífono.
Y yo, pero yo no escucho nada.
Es la cara. Acuérdate, la primera línea.
Ahí te parece bien.
Bájale, aló.
Aló.
Aló. Mi amor, le subiste que. Puta, me aturdí. Ya, bájale de nuevo. Aló.
Ya.
No, ahora, y los carajos en los teléfonos escuchando el podcast que en el carro. La puta madre, estoy aturdido, lo toqué gritando. Disculpen, ahora sí, escucho bien. Uy, por Dios. Tenía que Lulú hablaba, yo hablaba y mis ojos así como que. ¿Sabes? Cuando estaba en la discoteca que el bajo suena tan duro. Que se te mueven como los ojos. Uy, fue puta madre, no están oídos. Qué pendejo.
Pero es que yo en vez de darle bajar volumen, ¿sabes que bajar volumen es a la izquierda? Y yo le daba a la derecha. Yo, y tú.
No, pero ese rato la
conversación. Y yo le daba nada.
Ese rato. Qué pendejo. Bueno, eso somos nosotros haciendo podcast, disculpen. El libreto nos salimos. Pero ese rato hablando de la vaina, yo no sabía que si seguir hablando o seguir aturdiéndome yo. Si en la versión video, en un momento me quité uno y todo.
Yo también te vi, pero pensé que era que estabas escuchando algo afuera, no. Pendiente de algo afuera.
No, porque estaba aturdido así para mierda. Sorry, amigo.
Bueno, amigos, disculpen, esto es lo que pasa cuando somos novatos en esto. Pero bueno.
Sí, entonces Bifixi pues fue así. Nosotros inventando hacer productos, una audiencia queriendo adquirir apoyarnos. Lo que estábamos. Bueno, sí, exacto. Sí. Ambas cosas, pues apoyar lo que estamos haciendo.
Y bueno, uno también.
Fueron ustedes, o sea, Bifixi salió fue porque ustedes nos empujaron a hacer eso, ¿no? Porque.
Exacto.
O sea, obvio, uno como que comentaron la vaina y pues ya le empieza a creer, a crecer la idea a uno mismo y va mentalizándose más en que puede llegar a hacer eso.
Correcto. Porque uno tiene como esa idea, no al 100%, no venimos de una familia que de pronto haya tenido carrera o experiencia en algo como una empresa.
No,
pero,
bueno.
Pero siempre que le ponen a uno como esa oportunidad enfrente, uno siempre lo ve como, wow, ¿podría yo
bueno,
crear
no, yo
una
tuve,
empresa?
Yo tuve más o menos, pero, o sea, la fábrica de plástico, pues siempre tuve cerca. De hecho, sí, yo sí siento que, o sea,
a un nivel como muy...
No, se me fue el nombre, una categoría no es. Bueno, va a decir categoría, pero no es la palabra. Uh-huh. Una categoría totalmente diferente, un mercado totalmente diferente, sí, que sí, no sí. Es diferente, que no es textil, por decirlo así. Empezar, si esto es textil, era como más un producto, no sé, plástico, pues.
Correcto. Porque era pero yo lo digo cosas. Desde el punto de vista de una empresa como tal, o sea, no venimos ninguno de los dos, ¿sabes? De que pronto tu familia tenga una empresa.
Ah, bueno, no, o sea, como
un local,
bien directamente,
o algo,
que mi papá,
exacto,
mi mamá, no.
Exacto,
no,
o sea,
no.
Yo tampoco, mis papás trabajaron en empresas normales, entonces, o sea, como trabajador, nunca, más no como owner, es lo que quiero decir, ¿sabes?
Sí, pero sí, exacto, Bifixi creció así. Eventualmente, bueno, ya me acuerdo, creo que ya habíamos hecho cosas de Bifixi. Quizás el hip pouch fue lo primero que pusimos a vender. No estoy seguro si teníamos el cup holder, no me acuerdo ahí la línea de tiempo. Pero con estas máquinas de coser, y eso está en video, máquina de coser que era de juguete, prácticamente, porque eso era entry level. Hicimos unos bolsos para ir a California para meter las bicicletas. No, bueno, eso fue.
Porque es que ya una vez haciendo el primer producto, entonces es como que te llenas de
que puedes, confidence. Que puedes.
Exacto, o sea, como que dices, ok, sí lo puedo hacer. Y ya teniendo como este man que me da la idea, que me acomoda todo, yo solamente tengo que coser las dos telas. Bueno, hagámosle. Habíamos ya planeado el viaje para California, era el BlizzCon. Íbamos a ir y queríamos irnos con las bicicletas sí o sí, porque pues bueno, siempre nos ha gustado andar con las bicicletas, además de que nos íbamos a ahorrar un chingo de dinero en cierta
no, bueno, y era emocionante siempre emocionante el saber que vas a otra ciudad, y más en ese momento que solo estamos en Nueva York.
Que íbamos a poder rodar bicicletas
en otro lugar,
exacto. Entonces nada, decidimos como sea hacer un bolso, además de que el bolso costaba como $400. O sea, una vaina absurda.
Bueno, ajá, eso fue. Ahí es donde viene, volviendo al tema de que, coño, es tan caro. No, pero es tan caro y la vaina se ve tan estúpida, vamos a hacerlo nosotros. Entonces, si hubiésemos comprado tres bolsos de bicicleta, hubiésemos gastado No, el bolso costaba casi $400.
Sí, o sea que eran por ende, como $1,500.
Hubiésemos gastado 1,200, 1,300 envío, más tax, todo este pedo. En tres bolsas, como que, fuck, no tiene sentido. Casi que iba a California, compramos una bicicleta y la botamos después y gastamos la misma plata. entonces, coño, gastamos $300 en materiales e hicimos tres bolsos.
Y tres bolsas que en el primer bolso me acuerdo que ni siquiera lo terminamos.
No,
ninguno de los tres bolsos lo terminamos. O sea, no tenían un terminado.
Los terminamos para al punto en que eran funcionales.
Correcto. Pero no tenían detalles de terminado.
No tenían orillos, vainas horribles, pero X. O sea,
pero el bolso sirvió perfecto.
Era la madrugada, antes del viaje. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, nos íbamos a ir. Y a las 3 de la mañana terminamos el último.
Al día siguiente, ¿no?
3 de la mañana, yo estaba con tu hermano. Él me estaba ayudando para poder coser la vaina.
Y a las 6 de la mañana salía el vuelo. Teníamos
que salir de la... No salía el vuelo. Teníamos que salir de la casa para ir.
Sí.
O sea, no dormimos un coño, pero bueno, ya después del vuelo dormimos. Pero sí, la maquinita ahí de coser, la vaina así gruesísima y empujando esa vaina. Partía yo cosiendo.
Agujas.
Porque obvio era bastante. Era porque la máquina no ayudaba. Obvio, era una pieza muy grande. También tomaba tiempo. Uno no sabía cómo hacerla. Pero la máquina no ayudaba. Entonces ya Lulu estaba cansada y se fue a dormir y yo seguí cosiendo esa mierda, partí como cinco agujas y yo seguí dando esa vaina hasta que...
Era así, yo recuerdo de mi hermano sosteniendo la máquina de coser, Francisco jalando la tela y yo pichando el pedal para que la cosa...
Porque la máquina es de plástico y toda chiquita ahí y uno empujaba y se iba toda máquina, se iba toda
la
vaina.
Toda la máquina, la tela también.
Horrible. Pero sí, esas son algunas de las experiencias o de los cuentos que tenemos.
Sí, yo creo que todo el mundo empieza empezando así, ¿no? Teniendo... Más rachas no, siempre... difíciles que positivas.
Ah, bueno,
¿no?
Exacto. Y siempre es difícil, a pesar. O sea, uno nunca. O bueno, no es que nunca a ninguna empresa llega a un punto que es fácil.
Sí. Siempre hay escalones, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué le pusimos Bifixi?
Ajá.
¿Y qué significa Bifixi?
Bifixi es raro. Bifixi es una.
Francisco Borrero. Pero al revés.
Podría ser. Podría ¿Es al ser. Revés? Francisco Borrero.
Bifixi es Borrero Francisco.
Borrero Francisco, no, pero no es eso. Coincidió que lo que más mira, no puede ser Borrero Francisco, pero una vez para jugo. Hostia, yo quiero mi moco, que mi moco diga Francisco Borrero, una vez para jugo. Y es estúpido porque en realidad muchas marcas como Lamborghini, Gucci,
Balenciaga,
Gucci, para. Todos esos son apellidos de gente, entonces, ¿ves?
Bueno, pero tú deberías sentirte entonces orgulloso de Borrero.
Borrero, no. Bifixi fue, bueno, nosotros ya no la decimos tanto, creo, pero antes era brutal para todo.
No, creo que sí. Creo que si algo es muy, muy brutal, decimos.
Pero antes lo decíamos mucho. Pero entonces como que la gente... Es muy estúpido. Porque uno...
Porque es un coloquialismo muy venezolano.
No coloquialismo, sino que la gente lo conoce a uno por eso. Uh-huh. Entonces uno le da brutal, brutal, brutal. Que a veces yo mismo iba a decir brutal en los videos y decía, coño, no, bueno, lo estoy diciendo mucho. Pues como que...
Voy a cortarme.
Ajá, entonces siento que ya no lo decimos tanto, pero... Uh-huh. Entonces todo el mundo, póngale brutal, 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 pero no...
Brutal
no,
era raro.
No veía brutal.
Hicimos un diseño, me acuerdo, que decía brutal y tenía unas bicicletas atrás, pero era raro.
Ajá. Entonces, como que no. Si acaso uno podría una gorrita, algo que diga brutal, una frase, una franela, sí, pero que la marca fuera brutal, no.
Sí.
Entonces, coño, brutal, la B, y la Fixis, que rodamos como Brutal Fixis, pero entonces Bifixi.
Ajá.
Es como, no sé, minimal o...
Sí, queríamos algo como abstracto, pequeño.
No sé cómo
que de
llamarlo.
Pronto tuviese significado para nosotros, pero
o
que
para
si
el que
alguien,
nos sigue.
Ajá. Pero que si alguien de afuera lo veía, pues también como que tuviese entre
y comillas. Y que sonara bien. Entonces era como que sonaba Bifixi. Bifixi suena
en
bien.
En inglés, Bifixi, o sea, no, Bifixi como ser fixi.
Ajá, Bifixi. Como ser fixero.
Por decirlo así.
Ser fixero, Bifixi. Pero sí, sonaba bien y ya, y ahí se quedó Bifixi.
Sientes que a este punto lo cambiarías. Lo quisieras cambiar por algo. Yo creo que sí, pero no
sí,
sé por qué.
Sí y no. Ajá, primero, quisiera algo, porque es que creo que lo único que no... Hay dos cosas que no me gusten. Okay. Pero, digamos, Bifixi suena como a dos cosas, ¿me entiendes? Como dos nombres, como no es una palabra.
Ok.
Voy a poner un ejemplo, Oculus. O sea, una cosa.
Una sola Diamond. Una sola frase.
Ajá, una cosa, sí. Bifixi, son como dos cosas. Y... Obvio es como lo que de donde venimos, ¿no? De la Fixi, de dónde nace la marca, pues Bifixi, pues sí, o sea, pienso en Bifixi, que okay, ahí me acuerdo de dónde venimos, la marca creció, nació en ese momento. Pero si evolucionamos a algo más, o sea, como que ya no estamos rodando fixies, sino ahora hacemos mountain bike o, sí, o cualquier cosa que estemos haciendo, sí, o puro van life y ya más nada, bicicleta o sí, lo que sea. Es como que mi fixie ya no cuadra con, no tienen que ver. Uh-huh. Pero al mismo tiempo es como, coño, mi fixie es de donde venimos, sí, de ahí. Entonces es como un juego de que sí me gustaría cambiarlo.
Como sentimientos encontrados.
Ajá, como que sí me gustaría cambiarlo, pero al mismo tiempo me gustaría conservarlo porque, bueno, de ahí viene. Uh-huh. Pues tiene... Sí, ¿pero qué es Bifixi? Coño, no, la marca creció porque en ese momento rodamos Fixi, vaina. Se cuenta como cool. Como si lo cambias, ¿por qué lo cambió? No, porque es que antes era Bifixi, quería algo más cool y le puse este nombre.
The fuck. Sí, yo creo que definitivamente no lo cambiaría por algo que sonara o fuese más cool, sino algo que tuviese de nuevo como significado para nosotros también y para la comunidad también que nos acompaña, ¿no? Pero en su momento también creo pensé que... algo que fuese como de nosotros dos. O sea, que nos representara a nosotros dos. Pero entonces es como difícil porque es como casarte a una definición en particular. Y entonces si quieres evolucionar o si quieres hacer algo diferente, entonces es como cuando, que ya lo matas.
Bueno, lo que lo dije en el canal, como cuando empecé a dejar de hacer cosas de bicicleta y puse la van y salí un montón de gente molesta. Y yo no, pero es que en mi canal no dice Francisco Borrero y sus Fixie Bikes.
Exacto.
Ni Francisco Borrero, lo que sea que esté haciendo Francisco Borrero va a estar en el canal.
Exacto. Sí, es como difícil.
Ya, ¿qué fue la pregunta inicial? Que siento que ni siquiera la respondimos.
Historia de Bifixi.
¿Esa es la historia de Bifixi?
Sí.
Ok, perdón.
Esa es la historia de Bifixi, ya como.
Sí. No, porque es que dice que cómo era on the road, o eso es lo que viene.
Ah, eso es lo que viene.
Ah, ok, perdón.
¿Cómo ha sido para nosotros llevar esta pequeña empresa on the road? O okay, en la van. Ajá.
Yo siento que Bifixi todavía no es una empresa. Yo siento que Bifixi es mitad hobby, algo que nos gusta, uh-huh, y mitad empresa. En este momento, Bifixi nos ayuda parcialmente en los costos, uh-huh, del viaje. Sí. Hay momentos que nos ayuda mucho, hay momentos que no. Uh-huh. Si es fácil o es difícil, como la tenemos nosotros, no es muy difícil. Creo que logramos como descifrar cómo hacerlo.
Uh-huh. Yo siento que parcialmente. Desciframos cómo hacer la tienda parcialmente por el tema eléctrico. Ajá. Y que lo que nosotros usamos es eléctrico.
¿Sabes? Pero lo tenemos descifrado. Uh-huh. O sea, no es que no sabemos cómo hacerlo.
Bueno, sí.
Lo usamos, se nos acaba la corriente, vamos a un campamento, o donde sea, o sea, no es, uh-huh, es medio difícil, sí, a veces. Uh-huh. Si no tenemos la corriente, o sea, la corriente para el consumo eléctrico que tiene hacer las cosas.
Correcto.
Pero esa parte la tenemos descifrado, no es fácil, pero lo hacemos funcionar. En cuestión, bueno, de materiales, pues es que depende de lo que estemos haciendo. Hay ciertos materiales que nos cuesta conseguirlos, uh-huh, porque tardan en llegar. Entonces, si nos estamos moviendo, ¿dónde van a llegar? Si son cosas, Amazon pues tiene alguno de los materiales que usamos para hacer las imprentas. Uh-huh. Entonces, ese sí es fácil. En todos lados hay lockers, entonces nos llega eso. Uh-huh. Entonces, digamos que por materiales, por materia prima para fabricar, 70% es fácil de conseguir. Uh-huh. Ciertas cosas, como telas para los bolsos y eso, nos cuesta bastante. Bueno, la producción ya dijimos que es lo del consumo de energía, pero tenemos los equipos para lograr hacer lo que estamos haciendo. No podemos volvernos locos de hacer bolsos gigantes ni nada.
Sí.
A veces nos medimos. Quisiéramos hacer un montón de vainas, pero no podemos porque no tenemos el espacio. Uh-huh. Ni para trabajar, o sea, ni para lograr hacer el producto, uh-huh, ni para lograr almacenar el material para hacerlo y el producto ya hecho. Realizado, uh-huh, hecho.
Uh-huh, exacto. Es decir, para nosotros Bifixi on the road ha sido un challenge tenerlo, porque uh-huh, inclusive estando en el apartamento, cuando compramos la máquina profesional y todo eso, pues fue una inversión súper grande y bueno, teníamos que como que trabajar. Pero ya al traerla a la van, al principio pues fue complicado. De hecho, por eso fue que cambiamos el diseño principal. Tenía la máquina profesional.
Bueno, ustedes la vieron en los videos.
Donde estaba la mesa de
la computadora. Pero la quitamos porque, bueno, no se estaba usando todo el tiempo. Y era, a mí no era como dedicarle tanto espacio a esa máquina para solo usarla.
Por lo que tú dices, porque era un mitad hobby, mitad realmente uh-huh, trabajo. En ese momento yo todavía conservaba trabajo y Francisco haciendo los videos, pues no era que se dedicaba a coser, por ejemplo.
Exacto, y en la, digamos cuando vivíamos en el apartamento, pues también era difícil porque no teníamos el tiempo para lograr hacer toda la producción. ¿Cómo vamos en la cámara?
Ah,
estamos, si estamos en, si están en YouTube y nos ven negro es porque se apagó la cámara hace rato. Sí.
Yo creo que yo no puse a grabar nunca. Yo prendí la cámara y no puse a grabar.
Ok, este video creo que, este podcast creo que es solo versión audio.
Sí, amigo, porque qué pena ahí, qué pena. Amigos.
Disculpen, amigos, por...
esta pausa improvisada.
Sí, es que el... la, no, no fue que no pusimos a grabar, sí pusimos a grabar, fue que la cámara se apagó. Déjame colocar aquí un timer. Esa cámara graba como... uy, mi teléfono.
Sí, acá
está. Graba solo 29 minutos más o menos seguidos. Luego...
se para sola.
Sí, se para. Es como esa... uy.
¿Es como algo de seguridad?
No, no, esas cámaras tienen eso.
Esta aquí, oye.
Oh, bueno, no, no era lo que iba a poner, pero... 25 minutos. Cuando suena un timbre, es que la cámara...
pero esté mal.
Tío borracho y no tomó en cuenta.
Sí.
Bueno, siguiendo con el tema...
de... ¿qué son los productos que utilizamos? ¿O cuáles son
me nuestra... interrumpiste, ¿no? No seguiste la regla de no querer yo terminar.
Perdona.
Yo iba con la introducción.
Dale, ve.
No, bueno, que hablando de Bifix y de la producción aquí en La Man, pues íbamos a hablar de los equipos que tenemos. Ajá. Para lograr hacer lo que hacemos y digamos al lo limitado que estamos, pues que solo tenemos, podemos hacer cosas que se pueden hacer con eso, más nada. Uh-huh. Entonces, obvio, bueno, tenemos la máquina, una máquina de coser, es marca
Singer.
Heavy duty. Es como semi profesional, por llamarlo así. Uh-huh. Pero no es profesional.
Sí.
Suficiente para lo que hacemos, sí. Por eso, uh-huh, por eso es que no hacemos, digamos, un bolso muy heavy duty, así, una vaina muy grande. Porque de repente esta máquina no va a lograr coser muchas capas de tela o, uh-huh, cosas así.
No va a dar un acabado tan profesional.
Uh-huh. Pero
tan
es...
entonces.
No es profesional, porque él hace acabados profesionales.
Es
pero
como
no
más
a un nivel.
¿Sabes?
Ajá, no va a tener la resistencia. Es que ni siquiera es eso, porque resistencia también es como los hilos que usas.
Sí, el material
y eso.
Que usas.
Es como que logre coser muchas capas. Es lo que siento que no va a poder hacer, ajá, esta máquina.
Ajá.
Bueno, eso es para lo que es todo lo que tenga que ver con costura. Uh-huh. Usamos una para marcar la ropa, o sea, tanto los loguitos de la marca en los bolsos, como en
la máscara,
deben estar viendo
la ropa.
El suéter.
Uh-huh.
Usamos la técnica de vinil. No sé cómo se llama exactamente eso en español. Bueno, pero es...
es como un sticker, pues.
Es vinil, se llama heat press. Como una plancha de presión. Uh-huh. Entonces, hay un vinil que es especial para eso. No es el vinil normal de hacer stickers en un carro.
Uh-huh.
Es diferente. Para eso, entonces, tenemos un plotter pequeño, 12 pulgadas. Entonces, nada puede ser más grande de eso. Bueno, solo ese ancho. El largo, pues, lo que sea el rollo de vinil que compremos.
Uh-huh.
Ploteamos ahí. Es decir, cortar el vinil con el plotter.
¿Qué es un plotter?
Un plotter es como una impresora que tiene una aguja. Una navaja.
Ajá.
Y corta la forma. Pues como que, uh-huh, si vas a hacer una plantilla, él podría cortarte esa forma.
Uh-huh.
Entonces eso es lo que hace. Y cada vez que vas a plotear, ploteas cada color.
Uh-huh.
Entonces, cualquier cosa que marquemos no puede tener degradados de colores, porque son colores... pues sí.
Son colores específicos.
O sea,
cada,
ajá,
capa es un color específico.
Si no es que yo tengo un arco iris que va cambiando así perfecto, uh-huh, en color, no lo puedes hacer, no puedes degradar nada.
Uh-huh. Y bueno, eso cuando empezamos a hacer la búsqueda de las primeras franelas o los primeros suéteres que hicimos, que empezamos a hacer una búsqueda de como qué máquinas podíamos utilizar o, uh-huh, qué métodos podíamos utilizar.
Uh-huh.
Una de las razones por las que usamos vinil fue precisamente porque era mucho más simple de,
sí,
utilizar. Porque entiendo que el estampado común que uno...
sí, ahí...
en,
coño, ¿cómo es? Es como serografía, como una cosa así.
¿Aerografía?
No me sé el nombre. No, aerografía no. Que,
no, la verdad,
perdón, no. Ya sé que muchos quieren saber cómo se llama, pero es algo con... fía. serografía no es. Algo con geografía. Geografía. ¿Qué es? Es pintura. No es pintura, no sé cómo se llama la pintura, pero una pintura especial para eso y son plantillas.
Uh-huh.
Que igual marcas por colores, tampoco es que puedes degradar mucho, no puedes degradar tampoco.
Pero hay una, como una transición más smooth entre uno y otro, ¿no?
Sí. Y
porque en los viniles es súper específica, o sea...
No, hay también porque es pintura. Y es pintura con plantillas.
Okay.
Tienes la plantilla de tal color, la plantilla de tal color, la plantilla de tal color.
Okay.
Y cuando marcas la franela, debes tenerla en la misma posición. La franela está puesta como decir en una mesa.
En un cuadrado. Es como una especie cuadrada. De frame. Como, ajá, como...
Y entonces la plantilla que pones, todas encajan en el mismo lugar. Entonces uh-huh. tienes que terminar la franela completa antes de poder quitarla. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? En esta técnica... Coño, me ha... Sí, véala buscando mientras yo voy explicando. En esta técnica que se llama, como ahorita Lulú nos diga...
¿Cómo busco?
como... fuck. ¿Cómo marcar franelas? Okay, o técnicas okay. de marcado de franelas o algo así. Esta es más fácil para cuando haces producciones grandes. Porque, bueno, la forma en que lo haces, o sea, tienes la plantilla, echas la pintura y vas pasando las franelas, ajá. digamos, rápido.
Ajá.
Cambio en vinil, yo tengo que plotear cada color, o sea, por decir, no sé, este logo, este que están mirando aquí, y si no lo están mirando porque están solo escuchando, el logo este del suéter gris que hice, que hicimos, el de el reflectivo. Aquí en el frente tengo color reflectivo y el amarillo, entonces tengo que plotear.
Serigrafía.
¿Cómo?
Serigrafía.
A ver, serigrafía. Ok. En serigrafía es más rápido. En vinyl press tengo que hacer cada color con una... El plotter corta el vinil, pero luego con una puntita... Porque él lo corta, pero no es que me quita lo que no necesito.
Correcto. Entonces, esa parte ya es manual.
Imagina, no me va a complicar, pero imagínense que es una hoja, el vinil, es una hoja amarilla y hace un redondo del sol. Entonces él me hace el redondo... Pero ya está solo el redondo. Yo tengo que quitar la parte que no quiero y que solo me quede el redondo.
Exacto.
Entonces, bueno, con este logo tengo que hacer eso. Tengo que... Él corta, me corta el logo, pero yo tengo que quitar... En este caso del logo de Bifixi, que es el inverso, tengo que quitar la B, quitarla. Fixi, quitarlo. Uh-huh. El cuadrito, quitarlo. Y luego quitar todo alrededor que no necesito. Uh-huh. Y igual con el amarillo, dejar el amarillo la parte que necesito. Entonces, marco el amarillo... Marco luego el reflectivo uh-huh. y eso me toca hacerlo por cada suéter. Por cada uh-huh. suéter toca plotearlo, quitarlo, la vaina. Uh-huh. Cambio en esto.
En serografía.
Serografía solo haces la plantilla, que es difícil hacerla. No sé cómo se hacen.
Pero ya una parecido, vez que está hecha solamente.
Pero una vez ya la tienes, también tiene un uso, ¿no? No uh-huh. puedes hacer, por decir, voy a poner un número porque no sé cómo es. Haces 1000 franelas y ya la plantilla empieza como a comerse, a dañarse uh-huh. y ya tienes que hacer otra. Pero coño, haces un montón de franelas uh-huh. con una sola plantilla. Cambio aquí es como que por cada cosa que haces, tienes que hacer una plantilla nueva,
exacto,
por llamarla
entonces,
así.
Pasa mucho de que uno le pone su 100% de esfuerzo.
Sí, y lo que sí es más fácil en esto es que puedes hacer diseños nuevos más fácil. O sea, hacer la producción grande, o sea, de muchas cosas, es muy repetir el mismo paso cada rato toma mucho tiempo.
Ok.
Pero simplemente toma hacer un diseño nuevo y mandarlo al plotter y ya. Cambio aquí, te toca hacer la plantilla, que no es fácil hacerla. Uh-huh. O sea, la plantilla.
Depende del diseño que tengas, la plantilla.
Normalmente la mandan a hacer, porque debe ser algo parecido como un plotter. Entonces es como un material, pero entonces tienes que encuadrarlo y vaina. Es un proceso lograr esa plantilla, pero esa sola plantilla te hace un montón de franelas rápido.
Exacto.
Entonces, ambos son bien.
Beneficiosos,
sí,
correcto.
Pero para nosotros nos sirve en espacio y la cantidad que hacemos nos sirve más el heat press.
Uh-huh. Porque de serografía vimos unas máquinas que parece así como una flor. O sea, uh-huh. es así súper grande.
Es como muchas mesas pegadas
en un
círculo.
Ajá.
Y entonces ellas como que te van cambiando las franelas, ¿no?
Porque y tú vas rotando la plantilla y vas cambiando, o sea, el primer paso...
es como que hay 8 franelas así en un círculo.
Ajá.
Entonces marca el color blanco en las 8. Ahora el color rojo, en todas, y así.
Es más como para trabajo en producción,
trabajo en serie. A mí me gusta más el finish, el
a mí también.
El acabado
y me parece que la calidad en sentido de durabilidad es mayor.
Ajá. Sí,
porque no,
más,
siento que la otra como que se rompe, o sea, como que el mismo estampado, como es pintura, como que se rompe a lo que uh-huh. lo lavas.
Pero
y
también,
la secadora,
yo supongo que
rápido.
Eso tiene que ver con la calidad del vinil que usas y la calidad de pintura que usas y cómo cuidas, o sea, es como todo
cuidas
junto.
La prenda, sí, sí, total.
Todo juega, pero pues es por eso es que usamos esto, pues. Entonces, sí. Tenemos, ya como dijimos, la máquina de coser, plancha...
La
prensa es una
prensa.
Prensa plancha.
Como esas de para
hacer. Esa es la otra, ¿no? Que tienes que, exacto, cortas el vinil, se me olvidó decirlo, lo pones, lo centras ahí en la franela, la pones en la plancha, que es como esa de hacer hamburguesas o algo ajá. así. La prensas, ajá, la prensas por X segundos y ya ahí se marca la vaina.
Y el truco de esa prensa es que suele tener una temperatura particular. Cada vinil suele decir
bueno, es 305 Fahrenheit.
Temperatura necesita.
Y en presión, pues bueno, tiene que ponerle bastante presión para que te asegures de que no se vaya a despegar con el tiempo.
Exacto.
Y bueno, exacto, depende del vinil que usas. Hay viniles que requieren... Y de la tela donde marcas.
También.
Si es como una cosa muy plástica, tiene que ser a baja temperatura, porque se puede dañar la prenda. Ajá. Y menos tiempo. Pero pues todo tiene su truco, no hemos todavía nunca marcado nada en eso.
Gracias a mi Dios, no hemos tenido esa experiencia de que derritamos alguna prenda que vayamos a hacer.
Porque hemos marcado en tela.
Casi
no
hemos... siempre hemos usado ajá. algodón, cosas que...
Lo único que hemos usado así como acrílico, acrílico no. En donde hemos marcado los logos de los bolsos, cosas
no,
así.
No, es poliéster, pero es 100% poliéster. Si viene mezclado con algodón, bien, no pasa nada. Ajá. Pero si es solo poliéster, es como muy plástico y pero termina levantándose el vinil.
Ajá. Pero cuando hemos marcado en cordura, bueno, sí hemos marcado en cosas que no son... Cuando marcamos directo en cordura.
Ah, pero es que cordura, no me preguntan ahorita específicamente
pero es
de qué está
pero
hecho
es una
cordura.
Mezcla de plástico con algo más.
No sé si...
No se siente tan tela, se siente como plástica
sí,
también.
Es más
pero
fuerte,
no se ha derretido quizás porque es más grueso. Pues. Es como que vayas a marcar en un windbreaker, en un cortaviento. Esos
sí.
son súper finitos.
Sí.
Ahí sí se debe derretir. Pero creo que sí se puede. Solo
menos
que menos temperatura y menos tiempo. Ajá. Pero eso es medio tricky porque... Bueno,
casi
no,
siempre que vamos
quizás...
a hacer algo diferente terminamos haciendo un research así larguísimo.
Claro, pero que... no, que pensando ahorita que uno dice menos tiempo para que no se derrita la prenda. Pero entonces como la prenda se calienta tanto... Hace que también se adhiera más rápido el vinil que es plástico también.
Sí.
Entonces,
sí, porque a veces no es ni siquiera la cantidad de calor que le pones, sino el que tenga calor como por cierto tiempo y luego lo dejes secar.
Ajá. Eso lo aprendimos también hace poco que a veces se quería despegar y creíamos que era el vinil que estaba malo. Y no, hay ciertos viniles que no los puedes... O sea, como que cuando pegas el vinil... Disculpe que no... Es arrecho como que puedan mentalizarlo sin estárselo mostrando.
Sí.
Cuando pegas el vinil, todas las letras están sostenidas con una hoja o un plástico transparente uh-huh. donde están todas puestas ahí. Uh-huh. Pones eso en la franela, prensas, levantas y luego le quitas lo transparente que eso no se pega a la franela. Uh-huh, quedan exacto. las letras pegadas. O sea, el despegar ese... Tengo la palabra film. Esa
papel,
hoja,
sí, o esa hoja
transparente... Debes esperar, no debes hacerlo rápido.
Bueno, Francisco.
Bueno, Lulu.
Viene este momento incómodo donde uno se pregunta cómo ha sido nuestra experiencia en ventas. Mira, yo soy una persona súper... es decir, a nosotros nos ha ayudado mucho que nuestra venta es de alguna forma indirecta. Nuestra venta viene a través del canal, de cosas que de pronto uno promociona genuinamente en el canal porque nos gustan, ¿sí? O cosas que usamos nosotros en el canal, bien sea que las hagamos nosotros o que alguna empresa las patrocine, lo que sea. Pero es genuino de nosotros, de nuestra propia experiencia uh-huh. en el canal, ¿sí? Queríamos traerle una anécdota de nuestra primera experiencia en ventas como tal.
Y nosotros somos los peores.
Los
padre.
Peores.
¿Sabes qué? Bueno, ¿sabes? Hay gente que no sirve para eso, pues.
Sí.
Yo no sirvo para vender.
No, yo digo que la experiencia en ventas se adquiere. O sea, sí.
No, debes tener un...
Exacto, tienes un poquito de labia que te guste,
un carisma,
una cosa,
no, porque...
Pero definitivamente es algo que sí se puede aprender. Pero
yo
te
siento...
tiene que gustar.
Claro, claro. Sí. Bueno, aquí yo por lo menos no cuestiono videos. Mire, te tengo el suétercito. El suétercito talla ese. Mire,
te
si
me
usted
lo tengo,
guas,
mi reina.
Así, lo usa así. O sea, yo no sigo para estarle ofreciendo. Compre la vaina.
Pase con confianza.
No puedo.
Pase, mi reina, pase.
Bueno, resulta que cuando llegamos a Estados Unidos, llegamos a Nueva York, pariendo las primeras semanas en los cuentos de que trabajamos en restaurantes, no nos pagaron, todo ese pedo. Estoy buscando, coño, ¿qué hacemos? Entonces, por ahí en Craigslist había una cosa de... Voy a decir el nombre, sí, porque se llamaba, o se llama todavía, porque ya existía.
Porque es que no sabemos si hay alguno de ustedes que lo tiene. Sabemos
pero
es algo muy común aquí en Estados Unidos.
Pero es que no tiene nada que ver la empresa, porque los cagones, los erróneos éramos nosotros, no
bueno,
la empresa.
Sí, es verdad, la empresa no tiene nada que ver. Es una
se llama Royal Prestige. Pero cuando le llamamos la vaina Royal Prestige.
No, o sea, y lo más cómico fue que yo recuerdo que llamamos y decía así como que...
O sea, era, o sea, el aviso que no decía
experiencia
que
experiencia y tal, usted puede venir y se gana buena plata, era el aviso.
El aviso creo que decía algo de venta, pues, pero uno como que no estaba muy empapado claro qué era, sí, ¿no? Sí, sí. Pero entonces, obvio, uno viene pues con la mentalidad de Venezuela, ¿verdad? Ya la vaina, las joyas, que no sé ni qué marcas eran las joyas allá.
Las Rinagüero.
No, cualquier marca, pongan marca.
Y Musa.
Bueno, pero Musa es aquí. Pero,
no, esa es una marca colombiana buenísima.
Pero aquí
joya,
venden Musa.
Sí.
Ah, pero es colombiana.
Sí.
Bueno, y Musa.
El sartén de huevos que tenemos.
En fin, pero no es por menospreciar cualquier marca de ollas, ¿no? Pero bueno, uno, Royal Prestige, yo dije, mierda, no sé, vamos a vender.
La realeza.
Sí, no sé. No sé qué vamos a vender, pero no una olla, pues.
Ajá. Ya por el nombre tú te emocionas.
Pero entonces llegamos y sí, una vaina así, o sea, un local donde ellos te dan como el curso de cómo vender las ollas en la calle. Uh-huh. Pero entonces hay que irse vestido así como flus de traje, bien en las esquinas de la calle, ofreciéndole las ollas a cualquiera que pasara por el frente.
Y perdóneme, o sea, yo entiendo que eso son estrategias de venta y funciona. Uh-huh. Ojo, no estoy diciendo que no, la gente le funciona. Pero es de este tipo de estrategias que es una pirámide donde el que está más arriba realmente es el que se está metiendo las lucas, ¿verdad? Y el que está por debajo es el que está allá viendo a ver cómo coño madre trae los clientes para la cosa.
Probablemente el que colocaba este aviso era alguien que ya vendía, quería tener como, ¿cómo se llamará eso? No sé.
Una cartera de clientes. O sea, es alguien que quiere traer más clientes
ajá,
a la empresa.
Pero uno es parte de esa pirámide, pues.
Correcto.
Entonces, bueno, era eso. Era... Llegamos y nos explicaron la vaina y nada, bueno, cuando nos dimos cuenta que era vender.
No, y lo más arrecho fue que la explicada era, o sea, era una cosa de extraterrestres, medio... pues, o sea, de que te ibas a hacer las lucas en 5 minutos, pues, o sea.
No me acuerdo en cantidades cuánta plata era, pero era.
Era mucho dinero, era, o sea, la persona que nos dio como esa primera entrevista o esa primera, no sé, ponencia de cómo era que teníamos que hacer. Además de que nos dio ejemplos, inclusive con paisanos, con venezolanos que estaban trabajando en la empresa, que no, amigos, en 2 meses usted está ganándose $5,000 fácil con carro y todo. Tenemos fiestas en Las Vegas, tenemos cruceros, tenemos... Entonces, claro, uno bien montuno, ¿verdad? O sea, uno bien, no sé, o sea, humilde. Uno viene humilde, uno se llena como de expectativas y uno dice, Dios mío, sí lo puedo hacer.
Dios
mío, son mucho dinero. Ay, y estamos en la inmunda. Puta. O sea, estamos de verdad en una situación, tenemos que hacerlo.
Pero entonces la vaina era en la calle, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes están en una...
En
el centro de un... No era en el centro de la ciudad, porque no era un downtown, pero era un área comercial en ese lugar.
Sí.
No era como residencial slash comercial, porque... Uh-huh. Sí, era muy comercial.
Sí. Entonces, era una calle principal, como una avenida principal, coño, y había muchos locales.
Y uno, coño, uno, bueno, no sé, yo siempre he sido súper penoso, era recién llegado, a mí no me gusta estar hablando con gente. Bueno, en ese momento, quizás ya ahorita es diferente.
Y ojo, no era ni siquiera una comunidad en inglés, íbamos a una comunidad latina.
Ajá, pero entonces, esa era la vaina, ¿no? Yo decía, ajá, porque solo le íbamos a vender, era latinos. Uh-huh. Esa era la otra, no le vendían, porque yo creo que muy poquitos ahí hablaban inglés.
Yo creo que nadie hablaba inglés.
Pero era puro latino. Y entonces yo, ay, ¿yo cómo sé si la gente habla inglés o español? O sea, hay
como
veces,
esa pena de saber.
A veces uno... Es que pasa, uno reconoce cuando alguien es latino o no.
Sí,
pero aquí pasa que hay gente que con sus rasgos latinos y no hablan español.
Correcto.
Pero yo era cagado por eso, pues. No, yo no podía... O sea, yo no era capaz de salir a ofrecerle la vaina a la gente.
O sea, y es que aparte entonces era el...
La meta de ese día, lo que nos dijeron.
Ajá, porque tenías que hacer...
Salimos, o sea, nos explicaron...
De una oficina toda, pero lo último en chalangas.
Y el mismo día ya, la salí a vender.
De una. Y entonces la vaina era... O sea, era más incómodo aún, ¿verdad? Porque tú estás ofreciendo algo que primero tú no tienes ni idea de qué es. O sea, nos mostraron las ollas y la vaina. Y yo así como que, ok, pero...
Yo estaba vendiendo la vaina con fotos, porque estaban las ollas ahí.
No, exacto. En la oficina a la que fuimos, sí nos enseñaron como los productos que
tenían.
Pero
en la calle, cuando estás en la
calle.
Y eran
unos filtros de agua que eso, mejor dicho, te filtra el agua pinche que sale de tu poceta. Pues, o sea, te la puedes tomar.
Ajá. Y es que la... Entonces, pero es que no quiero hablar mierda de la marca.
Por
pero,
eso digo.
Pero o sea, a veces era... Bueno, no sé si sí, pero es que la forma que hablaban la vaina sonaba como todo fantasioso.
Por eso, todo fantabuloso. Entonces, es ahí donde a uno, ¿verdad? Como ingenuo que uno es, como que su propia intuición le hace pensar, ¿será real?
Ajá.
esto será solamente como para robarle la plata a la gente. No, ojo, no, yo no estoy diciendo que esa empresa sea eso, ni mucho menos. Pero era como raro.
Claro, pensar. Uno no sabía. Uno pero bueno, la cosa es que nos daba muchísima pena y teníamos, es, no me acuerdo el número, pero funcionaba así. La gente iba, o uno iba, ofrecía el producto. Mira, este es el producto, cuesta tal, cómoda, y volvía esas cuotas, no sé qué, porque era como por crédito, lo vendían por crédito. Entonces tenía usted que hacer que la gente se endeudara con las joyas, que eran carísimas. La vaina costaba como $2,000 todas las joyas. Entonces la gente se decía, sí, no sé qué. Uno como que agarra a la gente que estaba llegando del trabajo. Porque era como que la venta era como después de las 4 o 5 de la tarde. Entonces uno tarjeteaba, uno trataba de venderle, era gente como que uno creía que cocinaba y iba a comprar olla. Entonces era gente grande.
No, y aparte de todo.
Gente mayor, pues.
Gente mayor, y aparte de todo, entonces como que atraías a la gente con una supuesta rifa. Donde te podías ganar un producto gratis si raspabas un cupón de algo, o sea, en la planilla que tú tenías donde llenabas. Y ahí llenabas, sí era paja. Pues ajá, eso sí tenía, era paja. Donde tenía, nada, donde llenabas la información del cliente, tenía un cupón. Y si tú raspabas el cupón, te podías ganar unos, no sé, una tapa de una olla gratis, una cosa así.
Pero entonces agarrabas como unos clientes donde agarraba todos sus datos, ponía números de teléfono y después de que, no sé, ya había pasado la hora pico donde todo el mundo estaba pasando, ibas a las casas de la gente que dijo que sí quería hacerle la exponencia.
Ajá. De la vaina. La exposición completa.
Con un laptop y todo y una vaina PowerPoint, explicarle todo.
Yo decía, de unas ollas.
Ahora, yo no soy ni capaz de ir a ofrecerle la puta olla y ahora tengo que ir hasta la casa.
No, y después la muchacha nos dice, no. Bueno, y cuando ya la persona así como que es firmó el contrato y ya está, pues, ya como que comprometida a comprar las ollas y la cosa. No, no, porque está lloviendo heavy. Ya está decidida y comprometida a comprar las ollas, entonces tú le haces el pedido, le llegan sus ollas y tú vas y le cocinas. Y yo...
¡Ay, sí!
¿What? Yo, Francisco no fría ni un huevo. ¿Qué? ¿Quién le va a ir a cocinar,
pero entonces
Francisco?
Solo si vendías, era hasta ahí es que te ganabas la comisión. Ajá. Entonces todo era comisiones.
Las comisiones también era una cosa fantabulosa.
Solo fuimos un día, ¿eh?
Solo fuimos un día, claro.
Pero entonces la cosa era como que... porque dijeron algo así como que si en el día logran conseguir 10 números de teléfono, o sea, de gente que dejó su número de teléfono, se van a ganar, no sé, $20, ¿no? Y así.
Por cada persona que dejara el número, que yo dejara no logré la información.
Yo estaba con Manuel. Lulú estaba en otro lado, no sé si en otra calle con otra gente, ¿no? Sí. Porque uno como que se separaba, ¿no? Yo me fui con Manuel. Y nosotros no conseguimos ni un número como en... Porque yo estaba con Manuel solo en esa esquina, sí, por ese lado. Pasó como una hora y no podíamos ni a nada, no podíamos nada, ofrecerle a nadie nada, no podíamos ni hablar. Nosotros, no, marico, pues tengo que ganar los $20. Agarramos la hoja y empezamos a inventar números de teléfono y nombres. Entonces era... Nombres de gente de Venezuela.
El hermano de Francisco, el nombre del hermano Francisco. Ajá. El nombre del papá de Francisco.
Y que Fabio, y que David, Carlos, y mi número de teléfono. Pues bueno, seguir como la estructura de los números de teléfono de allá. Y todo era inventado. Y creo que nunca nos dieron plata igual.
No, o sea, al final del día, bueno, nos reunimos así como para ver cómo había sido el trayecto, qué tanto habíamos hecho. Y nosotros teníamos como, bueno, ellos habían inventado como 4 nombres. Yo tenía así como una sola señora. Y a toda esta es lo que me daba como más pena... De toda la situación, de lo incómodo de la situación, era que pedías información muy particular y como muy valiosa aquí en los Estados Unidos.
Bueno, el social,
es como
así.
Que, exacto, es como que te pidan, ah, no, pero deme su número de cuenta. Eso es sí, algo que muy... tú no vas a compartir así como así, pues. Entonces, no sé, como si han visto la película esta de Wolf of Wall Street, que es con Leonardo DiCaprio, el lobo de Wall Street, es que uh-huh. se llama, creo. Que básicamente tú le vendes ese tipo de acciones o cosas a gente vieja que está pagando con su plata del retiro.
Exacto,
o
sea, alguien joven no va a gastar $2,000 en ollas.
Exacto,
en ollas.
Tú puedes ir a fucking Walmart y comprar una vaina como por 30, buena, 40
por
dólares.
Por $60 te compras la vaina completa en Amazon.
Ajá, y entonces,
pero sea, no hubo, o sea, eso lo hicimos...
Un día.
Lulú, tú fuiste un día más. Porque hoy estábamos pelando ole, pues Lulú estaba preocupada y volvió a ir un día.
Sí. Y pero ya el segundo día llegué llorando,
yo me acuerdo,
y todo,
no, el día siguiente nos vestimos y todo. Yo, Manuel y yo con cara de perro y todo así. Nos montamos al metro. Y dije, no, yo no puedo, yo no voy a ir. Y no, nos
¿y
devolvimos?
No, yo sí me fui.
Y tú fuiste, pero solo fuiste ese día, ya no volviste tampoco. Sí, y ya, pues no. Hace delivery, restaurante. Let's go.
Lave plato, no pasa nada.
No, pero muy, muy, o sea, probablemente algo que le hubiese funcionado a alguien que sabe de ventas y le hubiese gustado sí. eso y tiene, no sé, ese carisma, pero yo no, o sea, no servíamos, o sea.
Yo creo que era lo que
y
yo
o sea, les... tengan en cuenta que, perdón, que estábamos necesitados, o sea, era sí. que sí teníamos sí. que hacer eso porque si no nos quedamos sí. en la calle y no pudimos.
Pero es que es diferente cuando tú vendes algo, y vuelvo a nuestro tema inicial, es diferente cuando vendes algo que tienes tu propia experiencia, que
exacto.
tienes...
Exacto, que sabes que estás
sabes
vendiendo.
Que, exacto, que estás vendiendo, que lo y has que probado crees. Y que crees en eso, total. Si es un producto que tú estás vendiendo y tú en tu casa tienes algo completamente diferente, pues tu genuinidad para vender no va a ser exactamente la apropiada para eso.
Ok, pero bueno, break. Amigo,
¿nuestra break. Experiencia? Pipi break.
¿Nuestra experiencia pipi break? No, nuestra experiencia... No se me confundan. Esa fue nuestra experiencia como vendedores en Estados Unidos.
En Estados Unidos, Norteamérica.
Fallamos, gracias a Dios, Bifixi, pues es más fácil de vender.
Y nos da más satisfacción.
Sí,
es personal. Ajá. Porque yo sentía que estaba robando a la gente, honestamente.
Sí, no, qué porquería, eso era un robo esa vaina. Ok, vayan a recargar su tecito, su agüita, a descargar el agüita también. Y lo vemos ahorita. Yo hago así como si me estuviera despidiendo. Ya venimos.
Acabo Francisco tiene su...
segunda bebida. No patrocinada, por eso lo muestro por atrás. Lo único que pueden leer es que ¡amigos! Tiene 100 calorías.
Francisco, ¿estás tomando curva?
Sorry.
No, pero está bien. Yo lo que voy a decir es que estoy tomando kombucha. Un kombucha diferente. Y lo compré como tu hermano, porque la lata estaba burda bonita.
Pero
este kombucha, Francisco dijo que le había gustado.
No creerlo? Me había gustado, que oye. Podía tomar sin hacer... O sea, tomaba y... ok, una vaina ahí rara, pero...
está
no.
buenísimo el kombucha.
Pasable. Esto es un hard seltzer.
Una bebida muy famosa que toman ahorita los chicos jóvenes.
Como yo.
Ay, qué tal este. ¿Qué tal este? Se embobora así. Bueno, amigos, y continuamos un poquito con todo este tema. Este podcast ha sido dedicado a Bifixi. Porque, believe it or not, créanlo o no, tenemos nueva mercancía en Bifixi, por favor, amigos. No les enriquece, no, ni les empobrece, no les estamos vendiendo ollas.
No hemos hablado, no estamos hablando de Bifixi, eso es para que nos compre ropa, pero marico, tenemos una nueva colección, otoño-invierno, ya casi solo invierno, porque el otoño ya está pasando. Pero mira, un suétercito Champion que les puede durar hasta el próximo invierno. Uh-huh. Ve que tengo la estrategia, son Champion, duran, es un suéter que no dura un solo año, puede durarte hasta 3 años. Sí, todo depende de cómo lo laves.
Y ahí les tenemos etiquetica nueva con cuidado de
aquí
la mercancía.
No le damos ningún método de pago, todos de una vez es chin-chin, pero no lo estamos robando con $2,000.
Ni le estamos pidiendo el software, ni le estamos pidiendo cuestión. Dónde viven, ni nuestro
gracia. No, pero en serio, en Bifixi.com tenemos... ¿qué? Sacamos... esta es la primera vez que hacemos suéter de Champion. Uh-huh. Siempre queríamos hacer Champion, pero son un poquito caros. O sea, son buenos, pero son un poquito
bueno,
más...
bueno, pero ponemos en la balanza caro. Calidad.
No, claro, queríamos hacer algo que... un suéter que yo sé que va a durar bastante. Sí. Fue una encuesta que hice en Instagram. Ajá. Uh-huh. Porque a veces me daba como miedo, pues, ponerme a invertir un montón de plata en mercancía que es más costosa y que no se venda porque, no sé, de repente la gente prefiere comprar algo económico y ya. Uh-huh. Pero pues, nada, lo hicimos y la verdad que el resultado de los suéteres nos gustó muchísimo. Sí. Así que vaya, lo chequean, nos comentan ahí cualquier cosa.
Y bueno, el último, siguiente y último tema de este podcast es... Bifixi como tienda. Yo siempre he tenido el sueño de que Bifixi sea una tienda física. O sea, una vez que Bifixi nació, ¿verdad? Y que estuvimos en Nueva York como yendo a muchos sitios, en muchas cosas ciclistas, muchos cafés, y como que todo eso me dio una idea de tener una cafetería. Y es que en Nueva York hay una tienda en particular de bicicletas que es cafetería y tienda de bicicletas. Es decir, tiene como...
sí, creo que es la primera que nosotros vimos. Sí. Pero es algo que existe y es muy común.
Exacto.
Una vez que... bueno, amén. Yo sé que muchísimos de los que nos están escuchando ruedan bici. Uh-huh. Y van a lugares donde hay, digamos, no solo cafetería, pero
es que pudiera ser tipo
bici
un diner.
Slash restaurante.
Ajá, exacto.
Pero sí me gustaría, o nos gustaría tener... sería como tres cosas. Sería como Bifixi, los productos que estemos ya en ese momento haciendo. Uh-huh. Al mismo tiempo tener un mini taller, porque tampoco es una vaina así muy full. Uh-huh. Pero algo que sea como
No de que venda tanto partes de bicicleta. Bueno, como nos visualizamos, ¿no? Uh-huh. Mira, esto es cuando uno sueña y vaina. Uh-huh. Como uno cree que va a ser la vaina.
en un mundo ideal.
Como uno cree o lo que uno quisiera. Sí, como algo que tenga, coño, bicicletas, ya sean fixies o lo que sea, pero ya armadas completas. La gente llega a las compras ya así armadas uh-huh. completas. Y ciertas partes, y como, no como que la gente va a llegar y va a querer armar su bicicleta, o sea, como que, deme esa parte.
No,
o sea, como que no tan especializada así, sino más como que, ok, como que, coño, yo voy a armar, es lo que yo pienso, uh-huh. yo voy a armar una fixie como a mí me gusta, pues, o sea, uh-huh. lo que yo le pondría, la vaina, como mi gusto y eso, entonces, obvio, porque uno, ustedes que miran el contenido de nosotros, supongo que les gusta lo que estamos haciendo,
sí.
entonces, como que la gente va a ir a comprar, coño, los setups o las bicis que yo armo.
Y
o
no,
algo
y
así.
Sí, hemos tenido ciertas preguntas a veces de personas que están como entrando en este mundo del fixie, que uh-huh. quieren una perspectiva de nosotros, de qué podría ser una buena bicicleta para esa persona. Ajá, ¿no? O sea, como de tener componentes.
Exacto,
de,
y como que lleguen, porque es que esa es la otra. Hay muchos lugares así que llegan y coño, todas las bicicletas $5,000. Like, what the fuck. O sea, no, coño, haya una bicicleta bonita, pero a un precio accesible. Sí. Haya una mid-range, suponiendo que todas son fixies, ¿no?
Uh-huh. Bueno, es la experiencia que tenemos nosotros.
O sea,
nosotros.
Pues, exacto. O sea, de repente si hayan gravel, hay otras cosas. Uh-huh. Pero como que, ok, hay tres tipos de fixies, así, son todas cool y vaina. A pesar de que es barata, bueno, uno la armó, no es como que yo fui, compré una State Bicycle. Uh-huh. No, las State Bicycle son cool. Una crítica que, no sé, es bonita. No es como yo la usaría, pues, uh-huh. no sin frenos, sin la vaina reflectiva, sino así como más minimalista. O sea, como sí. acomodarla como yo la quisiera, uh-huh. pero viéndose bien, pero siendo económica.
Exacto.
Ajá. Bueno, entonces, bifixi con las tiendas, la vaina, la ropa, lo que uno tenga. Uh-huh. La tienda así, la parte como mini tienda de bicis, no sé qué cosa, y a un ladito un café, donde la gente, bueno, llega, y si nosotros estamos ahí también trabajando, pues, que es la idea,
como tener
comparte
un
uno
ajá.
con ellos. Si Dios quiere, en ese momento todavía seguimos haciéndolo con los videos, que es lo ideal. Uh-huh. Coño, hace los podcasts ahí, grabas videos ahí, sales. Tienes un café, pero no que un madre restaurante, ¿no? Algo simple, pues. O sea, que uno va a un ponquecito, una vaina, un cafecito y ya. Uh-huh. Como para hablar, pues.
Exacto.
O desayuno, pues. Bueno, no hay un empanadito, no queda mal.
Unos pequeñitos, una cosa.
No, este que hablamos con Pollo. Y que poner el local, pues entonces en una esquina...
Un carrito para el
claro,
delantero.
Pones así los avisos como si fuera en Venezuela, así la vaina toda huircha, la calle toda llena de mugre y el carrito ahí como perro calentero ahí. A mí no, pero o uno empanada, la vaina así.
¿Un
con la
empanada?
Con la. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el mostrario de esta empanada? Que era así como con vidrio y vaina.
Y que era así como triangular.
Ajá.
Y le caía así el agua del sudado.
Pero tiene que ser fake.
Empanada.
Porque aquí con los. Con las vainas de no, salubridad.
No
cierran el chuzo.
Pero, mira, yo te voy a decir una cosa. Podría ser de pronto muy cochino y todo, pero eso era lo que me le daba el saborcito, fíjate.
¿El sazón original?
Sí, sí.
Viene de la mugre.
De la mosca bueno, que pasó por ahí. De la gota de sudor que le
pero
cayó al señor cuando
¿no
estaba haciendo sopa.
¿No fueron ustedes en algún momento a comer perro caliente, hamburguesas en la calle? Lo que uno le dice en la...
El mugrosito.
Y era lo más barato y los que estaban hechos así en la calle donde pasaba la gandola y la mierda era lo más bueno.
Ajá. Siempre. Eso es fijo, de por vida.
O no sé si es porque uno iba a esos lugares cuando estaba mamando, no tenía un coño de plata.
Uh-huh. O cuando estaba muy borracho.
Ajá, y el hambre estaba...
Pero en su tope máximo.
Entonces ahí uno coma cartón con mayonesa y la vaina es buenísima.
¿Qué te pasa?
No, pero sí, creo que esperemos que...
Sí, ese para mí
llegar.
es una meta.
Toquemos madera.
Ajá, por favor.
¡Mai, si no llegó nadie! Estamos tocando madera para tener negocio.
¡Cálmate!
Mai sí cree que está tocando la puerta.
Porque Mai sí es un perro guardián.
Bueno, pero sí, que nos dé Diosito.
Salud, licencia y vida para poder...
Para llegar a
materializar
ese
sueño. La verdad que sí es algo que queremos. Queremos que sea una ciudad accesible. Para la gente
queremos
que viaje
que sea
y no
en una...
pueda conseguir.
No, exacto. Tiene que ser, para que eso funcione, tiene que ser una ciudad que haya ciclismo, pues. O sea, que sea bike friendly. No sí. vas a ir una vaina que, no sé.
En Las Vegas y en mitad de Las Vegas la tienda, no.
Ajá, bueno, ajá, Las Vegas. Iba a decir, no sé, Miami. Miami sí es, no, Miami
es
ciclista.
No, Miami es un poquito ciclista, sí.
Sí, no. No es como que puedes rodar por cualquier lado en la ciudad, pero...
Pero tiene áreas que son ciclistas. Ajá. Porque tienen como complejos para hacer ciclismo. O sea, de mountain bike y eso. No sé cómo se llama eso, pero, o sea, los...
Sí, trails y vainas.
Tienen trails.
Sí. Y hay, bueno, hay gente que por lo menos ahí... ¿Dónde es que...? ¿Cómo es que se llama? ¿Dónde íbamos?
Se me fue el nombre.
¿Vizcaya?
Vizcaya.
Bueno, que la gente rueda es... A mí no es... Es medio bike friendly, no es muy friendly porque pasan los carros volados al lado de uno. Sí. Eso no me parece muy bike friendly. Pero la gente va y hace esa ruta, ese circuito, como quieran llamarlo.
Sí.
Pero sí tiene que ser, o sea, pensamos... Como, obvio, Nueva York es una, Chicago que es una, Washington, pero está Washington como uh-huh. Seattle, como...
Portland.
Lugares que todavía no hemos visitado, pero yo uh-huh. sé que son ciclista. Muy ciclistas.
O sea, que tienen fama de ser sí. ciclistas, sí.
Pero sí, esa es, digamos, la meta o sueño a largo plazo. Uh-huh. Largo plazo que esperemos que no sea mucho. No, creo que ese sería el... Tratar de lograr eso después de...
Es algo que sí, que hemos venido como discutiendo que...
Después
sí,
del van life.
Exacto, que una vez terminemos el después viaje del van life, life...
Después del full time van life. Exacto. Porque creo que no dejaríamos hacer van no. life.
No.
Quisiéramos...
Yo quiero hacer un bus. Yo ahorita a este punto quiero hacer un bus.
No, pero un bus es full time. Eso no sirve para... Vamos a tener un bus para una vaina part time. Mira, tan gigante.
Ay, pero ¿por qué no? Pero si yo me quiero ir comodita.
No, yo quiero... Comodote. Comodita o comodote. No, pero una van más pequeña. No, pero sí como una van más pequeña. Ya sea como de ese tipo o a veces sí, hasta como sea, una combi, una vaina así cool.
Nah, una así, una... ¿Cómo que, una coño,
que,
pueda, una...
que puedas irte a joder y a pasear por 10 días y vuelves, pues. Tienes tu
o base, una camioneta en 4x4, pero solo con la tienda arriba.
Ajá, una... O la, no, las que las picó, pero que le montan el... Camper atrás. Ajá. Las truck camper. O sea, hay muchas alternativas. Yo aquí todo sexy. Muchas alternativas.
La verdad. Bueno, sí, amigos. Esta fue toda nuestra información. Este fue todo nuestro reportaje. No, esperamos mañana, que chao. Les haya gustado no, la exposición. Nos vemos mañana.
No, bueno. Sí, me que fue un episodio, una emisora. Y el episodio de hoy fue patrocinado por nadie, porque no vamos a decir nombres, for free. Por Bifixi, por Bifixi. Más nadie. Sí, porque yo llevo así cualquier marca para jugar, para imitar. No, sí.
No.
Nighting.
Que sea
patrocinado por ustedes que nos están escuchando y por Bifixi, que los certecitos no lo estamos robando. Vayan para Bifixi, Bifixi.com.
Por favor. Por nuestros amigos de Patreon, por nuestros amigos de YouTube. Community. ¿Cómo que se llama? YouTube,
no, los miembros. Que por YouTube. Ahora, bueno, están solo en el canal principal. Quizás después podemos abrirlo en este canal, pero el canal de YouTube, el canal en YouTube de Caretabla todavía no se puede monetizar.
Así que estamos en ese proceso.
Estamos en proceso.
Pero bueno, amigos, esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Lo hice en base a los aparte de los comentarios que dejaron en los videos anteriores, tanto en el canal principal, Francisco Borrero, como en este, el de Caretabla. Así que si les sigue gustando este contenido, bueno, anímenme más, que todavía mi libreta está bien grande y tengo bastante material, así que
dale, Team Caretabla.
Team Caretabla aquí.
Nos vemos en el episodio 11. El próximo es el 11, Dios mi amor.
Mío, ya
la directora de podcast,
llamó a la
actualizar. Bueno, nos vemos, chao.
Adiós.
Te cuidas.